Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Foro de la Familia pide unidad a padres y centros escolares para evitar que se lleve a cabo la reforma educativa que está elaborando el Gobierno. Es un documento de reforma al que, como te estamos contando, ha tenido acceso COPE y que, además de poner trabas a la educación concertada, la religión no va a contar o no contaría para la nota media. Maribel Sánchez.
Padres, profesores y centros escolares creen que la reforma que está elaborando el Gobierno va en contra de un sistema educativo plural y hacia un Estado homogéneo. El director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, teme que esas modificaciones de la Ley Orgánica de Educación a las que ha tenido acceso COPE se aprueben con urgencia y sin diálogo, y pide a todos los sectores afectados que unan sus fuerzas para impedir que salga adelante y se mantenga la libertad de enseñanza.
Sobre todo con transparencia, con una amplia oferta educativa, respetando sobre todo el carácter propio de los centros, incluidos los públicos, para así tener una mayor oferta donde los padres podamos llevar a nuestros hijos y quedarnos tranquilos que se les está enseñando en el centro educativo lo mismo que le estamos enseñando en casa, con independencia de que el centro sea público o privado.
Además, y desde la patronal Escuelas Católicas anuncian que adoptarán las medidas jurídicas, políticas y sociales necesarias si el Gobierno no acepta un diálogo sobre esta reforma de la Ley de Educación.
Una reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez a la que se acaba de referir el presidente del PP, Pablo Casado, mostrando su rechazo absoluto y asegurando que no hace falta cambiar lo que funciona.
Y se lo quieren cargar todo otra vez, volver al modelo fracasado, al de paro juvenil masivo. Por tanto, un rechazo absoluto por parte del Partido Popular. Teníamos una buena ley, paralizada de forma irresponsable por la oposición antes de entrar en vigor en su totalidad.
Los médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han hecho historia por primera vez en España y cuarta en Europa. Han implantado una prótesis en el corazón. La receptora es una mujer de 81 años. Nos vamos hasta Vigo. Pablo González.
Se trata de la cuarta vez en el mundo que se realiza este proceso para personas que sufren insuficiencia tricúspide. El jefe de sección de cardiología, Francisco Calvo, apunta que, según cifras estadounidenses, la enfermedad podría afectar de manera grave a 700 personas en España.
El procedimiento ha sido exitoso y que aproximadamente 2 meses después se ha reducido de una manera importante el grado de regurgitación tricuspidia, lo cual probablemente va a tener alguna repercusión clínica.
El equipo médico del Hospital Vigués asegura que es una técnica que se seguirá realizando siempre que sea necesario y el paciente cumpla los requisitos para la instalación de esta prótesis.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Cádiz, la Guardia Civil ha localizado el cadáver de un nuevo inmigrante frente a la playa de Caños de Meca. Todo apunta a que se trata de uno de los ocupantes de la patera que naufragó el pasado lunes. Desde ese día, los agentes de la Benemérita han recuperado del mar los cuerpos sin vida de 10 personas. En la embarcación viajaban 40 inmigrantes magrebíes, de los que 22 fueron rescatados con vida. En Australia, como te venimos contando, un hombre ha matado a puñaladas a un transeúnte y ha herido a otros dos en una céntrica calle de Melbourne. El grupo yihadista Daesh acaba de asumir la autoría del ataque. Y acabamos de conocer también que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, va a presidir en la Catedral de Barcelona una ceremonia en honor de Montserrat Caballé. Será el día 17 de noviembre y en ese acto litúrgico se va a interpretar el Requiem de Verdi.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, los grandes de la Liga están pendientes de recuperar lesionados para la jornada de este fin de semana. Luis Munilla.
El líder Barcelona recibe el domingo al Betis y está por ver si vuelve Messi. Coutinho está lesionado y Dembélé con gastroenteritis. El Real Madrid, por su parte, podría recuperar algunos lesionados como Varane o como Marcelo, y veremos si Carvajal para el domingo ante el Celta. Y luego el Atlético de Madrid recibe mañana al Athletic de Bilbao con muchas bajas. Y alguna buena noticia del día, Andrea Peláez.
Buenas noticias en el Cerro para el Cholo Simeone. Diego Costa, que entrenaba al margen al principio de la mañana, se ha unido a la última parte de la sesión y, a la espera de la alta médica, podría regresar a una convocatoria. La otra buena noticia es Diego Godín. El uruguayo ha entrenado con normalidad y también espera el visto bueno de los médicos para volver a estar disponible. El Cholo ha aprobado con este 11, Oblak en portería, Juanfran, Montero, Godín, Felipe Luis, Correa, Tomás, Rodrigo, Saúl y Griezmann, y Diego Costa. Podría volver la pareja titular de atacantes del Cholo Simeone para recibir al Atlético, como digo, a la espera de que Godín y Costa reciban el alta médica. Ahora va a hablar el Cholo Simeone.
La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el partido Levante-Real Sociedad.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Hey,
Pues vamos a hablar de educación, sí, en este Mediodía COPE, porque se avecina una vez más, Antonio, una nueva reforma educativa.
Hemos perdido la cuenta ya de las reformas educativas que llevamos en la historia de la democracia.
El gobierno de Pedro Sánchez ya está preparando la suya, esta nueva propuesta que quiere terminar con la ley educativa actual, la ley LOMCE, la de BERT, quiere volver a recuperar pues muchos aspectos de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, que ya aprobó el PSOE en 2006.
Y entre estas medidas que te estamos avanzando aquí en la cadena COPE, encontramos sí, bastantes novedades. Se pretende devolver, y es una de las claves, a las comunidades autónomas la regulación de la enseñanza de las lenguas cooficiales, que les permitiría decidir ¿en qué lengua y en qué proporción se imparten las clases? Un claro guiño a los partidos separatistas en este caso.
Bueno, otra de las medidas. Educación propone que los alumnos repetidores tengan un plan personalizado, es decir, que los contenidos, los exámenes, pues sean diferentes al resto del grupo. También quieren eliminar las reválidas de primaria, secundaria y bachillerato. Esta fue una de las banderas, Antonio, el ir en contra de las reválidas con respecto a la ley actual. Y se limita la educación concertada, se elimina la demanda social como criterio de acceso a los centros concertados, que esto hay que recordar que, bueno, cuando los padres demandan más plazas en esos colegios no lo van a poder ofrecer.
Y luego está la asignatura de religión. Sigue perdiendo peso en los centros escolares, ya no será una asignatura que se ofrezca obligatoriamente en primero y segundo de bachillerato, incluso las calificaciones de los alumnos que la cursen no van a tener ningún peso en la nota media de acceso a la universidad. Por otro lado, ética, bajo el nombre de educación en valores cívicos y éticos, sí que se iba a incluir como asignatura obligatoria.
Bueno, estas son las líneas generales que plantea el proyecto de ley de educación que está perfilando el gobierno. Las cuestiones ideológicas están por encima de las encaminadas a superar las lagunas del sistema educativo, que las sigue habiendo. Aquí sí que habría que poner medidas. Hay muchos indicadores, hay demasiados que evidencian esas deficiencias en el sistema educativo. Hoy en Mediodía COPE nos fijamos en las faltas de ortografía y lo hacemos con un dato. En secundaria, 2.000 plazas de profesor se quedaron vacantes por la mala ortografía de los aspirantes.
Sí, te estamos recordando esa convocatoria que se realizó en Aragón, Castilla y León, Madrid y Murcia. Aunque son convocatorias independientes, en total se presentaron 200.000 personas para una de las 20.000 plazas que se ofertaban. Y 2.000, como decías Marta, sí, 2.000 se quedaron vacantes por los errores ortográficos de los aspirantes.
Buenas noches, Ángel Expósito. La Linterna hizo un repaso por diferentes niveles educativos para analizar pues qué es lo que está pasando. Cuatro profesionales dibujaron un panorama que se puede cambiar, pero que a día de hoy pues no está nada bien.
Primera parada, Marta, en un instituto de enseñanza secundaria. Pilar Abuja es jefa de Lengua, Castellana y Literatura del Instituto Maestro Matías Bravo de Valdemoro. Encontrar a un alumno que no cometa faltas de ortografía, no sé si es un milagro, pero sí que es una misión más que complicada.
Hay redacciones de 30 líneas donde puedo corregir 20 faltas de letra y no hay una sola tilde y no hay signos de puntuación. Primero porque no leen y segundo porque hay cuestiones que para ellos son superfluas directamente, como las tildes.
Bueno, así llegan a bachillerato. Inma Medrano es profesora del Centro de Formación Padre Piquer. Lleva 31 años dando clase, así que algo sabe de esta cuestión. La tendencia no llama al optimismo. En bachillerato siguen cometiendo faltas de ortografía y urge a tomar medidas.
Yo, aparte de la lectura, que siempre se dice esto, ¿no? Creo que es importante que todo el profesorado vaya a una y que todo el profesorado registre como un criterio de calificación que debe ser tenido en cuenta la corrección ortográfica y la expresión adecuada oral y escrita.
Expósito paró en la ESO, paró en el bachillerato y claro, dio el salto también a la universidad porque allí siguen cometiendo faltas de ortografía. Es evidente que algo ha fallado antes y lo admitía en la Linterna. Amalia Pedrero, que es vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en el CEU, donde también es profesora de lengua.
Pues la verdad es que no puedo decir que me lleguen bien, sino todo lo contrario, me llegan bastante mal en cuanto a expresión y en cuanto a ortografía también. Pues quiere decirse que a lo mejor algo ha fallado anteriormente.
Sin embargo han ido pasando cursos.
Claro, ahí está el problema.
Ah, amiga.
Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que a pesar de que algunos estudiantes tengan falta de ortografía, pues al final van pasando de curso, consiguen llegar a la universidad. Y es un extremo que también resaltaba en la linterna Susana Torres. Ella es profesora de Humanidades en la EA University.
Hay un problema en que van pasando los filtros. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a un sistema en el que en un momento dado el filtro no te dejaba pasar al siguiente nivel.
Es decir, te suspendían.
Es decir, te suspendían. Te suspendían y además te suspendían por faltas.
Y de fe, yo hago un examen en KTE por eso, sí. Precisamente por la falta de ortografía. Y recuerdo a algún profesor que no te pasaba ni una, en este caso estaban ahí encima. Bueno, con esta secuencia, como decimos, recogida por Ángel Espósito en la linterna, esa secuencia que ha pasado por los diferentes niveles educativos, explica que en una de las oposiciones para profesor, 2.000 plazas quedaran vacantes por la mala ortografía de los aspirantes. Esto es lo que hay que solucionar y no cebarse, una vez más, bien con la asignatura de religión o bien con esos guiños a los partidos independentistas, separatistas,
con
las lenguas oficiales, con la inmersión lingüística. Este es el problema, por ejemplo, esos niveles en ortografía que tenemos.
Ahora nos centramos en otro problema, que es el que tienen al menos 700 trabajadores, 700 personas que están pendientes del futuro de Alcoa. Ayer en Avilés, más de 50.000 de estos trabajadores personas que apoyan a estos trabajadores, se echaron a las calles en una histórica manifestación en contra del cierre de esta multinacional. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Es la tercera productora Alcoa de aluminio más grande del mundo y anunciaba hace apenas un mes el cierre de dos de sus tres plantas en España, la de A Coruña y la de Avilés, y que dejarían en la calle pues a esos 700 trabajadores. ¿Cuál es el argumento que da Alcoa, la empresa, en todo momento? Pues que ha subido mucho el precio de la luz y que tienen pérdidas porque han subido los costes de producción y no pueden mantener estas dos plantas.
Bueno, en la manifestación pedían respeto, pedían dignidad, también una solución, lógicamente, para la plantilla y buscar alternativas para no desmantelar estas dos plantas que son, como te puedes imaginar, muy, muy importantes en estos dos puntos,
¿no?
En Avilés y en La Coruña. Ha habido reuniones en las últimas horas a varias bandas. Por un lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también el alcalde de La Coruña, el presidente de Asturias, con el gobierno, en este caso con las ministras de Industria y de Transición Ecológica. Y aquí el objetivo es abrir una mesa de trabajo, lógicamente, en la que tiene que estar presente esta multinacional, Alcoa. Y el objetivo último no debe ser otro que buscar una solución para todos.
Bueno, son 700 personas, 700 trabajadores, pero no son solamente ellos. Están sus familias, están las hipotecas, están sus historias personales. Una de esas historias es la de David Gómez. Lleva 12 años como trabajador de Alcoa en la planta de Avilés, con familia, con hipoteca, con un futuro que ahora, lógicamente, está en el aire. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué punto estáis ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo pues hemos visto que la sociedad asturiana, pues lo habéis podido comprobar por la prensa escrita, televisión, pues que se ha echado a la calle para evitar pues desarmes como el que se está produciendo en Avilés y en Coruña, o como el que quieren pretender estas multinacionales.
Eso es muy importante, ¿no? Que vierais cómo hablabais de 50.000 personas que os arroparon en esa manifestación sin precedentes en una ciudad como Avilés. Pero claro, el papel ahora también y la solución tiene que llegar desde distintos ámbitos. El apoyo ciudadano, está claro que lo tenéis, se vivió ayer. ¿Qué os trasladan vuestros representantes en el comité de esas reuniones que están manteniendo, bien desde la Xunta de Galicia, desde el gobierno del Principado, con el gobierno central, con la ministra de Industria, con la ministra de Transición Ecológica y también con la empresa? ¿Qué os trasladan? ¿Qué os llega a vosotros?
Bueno, de momento, bueno, pues eso, la reunión que han mantenido tanto los presidentes de las comunidades autónomas de las dos plantas, en este caso Avilés y Coruña, con las ministras, bueno, es la de crear un frente común para buscar una solución, pero lógicamente le queremos trasladar al gobierno, desde el comité de empresa y desde las 50.000 personas que estaban ahí presentes en la manifestación, que deben exigir a la compañía, y hablo de exigir porque la compañía no está en disposición ahora mismo, no quiere sentarse a hablar de viabilidad de las plantas, y lo que queremos hacerle ver al gobierno es que debe poner, que sea firme en sus pasos y que exija a la compañía que se siente y a buscar un frente para buscar solución a las dos plantas. Daros cuenta que en España es la única, estas tres plantas son las únicas productoras de aluminio, y entendemos, y así lo entiende la sociedad, que el aluminio
es el medio de vida, ¿no? El medio
de un país.
Sí, y el medio de vida, además.
Fundamental que esté presente.
Uh-huh. David, en tu caso particular, ¿no? A la espera de ver cómo se resuelve este conflicto, ¿cuál es tu situación particular? Es decir, ¿qué escenarios barajas? ¿Tienes hijos? ¿Tienes una hipoteca?
Sí, bueno, pues por poner un dato, la media de la plantilla de, en este caso, de la fábrica de Avilés, pues rondamos todos los 40 años. Y lo que lleva detrás, pues que cuando empiezas a trabajar en supuestamente, como todo parecía, un trabajo estable y digno y demás, pues en crear una familia, lógicamente hay mucha gente, tenemos casi 300 niños en la plantilla, pues eso, buscar un futuro con hijos, pisos y bueno, lo que puede buscar un trabajador, ¿no? Una estabilidad.
Uno de los argumentos que ha esgrimido la empresa para comunicar esa salida de España, ese cierre de las dos plantas, la de Avilés y la Coruña, es que en España ha subido mucho el precio de la luz y que esa subida implica que no sean viables estas dos plantas. Una bajada, ¿tú crees que una bajada del precio de la luz permitiría un compromiso por parte del gobierno para bajar el precio de la luz a esta empresa, permitiría que se quedara en España? ¿O es un argumento que es flojo, que es una simple excusa?
De hecho, bueno, bien lo comentas, el tema energético no es solo un problema de esta empresa, es bueno, en nuestros hogares también lo vivimos. Pero más que la energía, que es cierto que lo que llevamos años ya pidiendo y trasladando es que en España, en comparación, hablamos de industria, en comparación con otros países como puede ser el de Francia o Alemania, a las empresas les cuesta casi un 30% más cara la energía.
Yeah.
Y bueno, eso yo creo que en Europa, lógicamente, tiene que verse y tiene que por lo menos equipararse a países de la Unión Europea.
Bueno.
Y aparte de la energía, pues sí, es buscar una estabilidad industrial, que se busquen los caminos para que la industria sea muy potente. Y
claro,
Así en Europa los países crecen con industria.
Sí. O sea que, bueno, David, está claro que quedan muchas cosas por hacer y vamos a seguir de cerca cómo va la evolución de esta cuestión, de esos puestos de trabajo de la multinacional Alcoa que están en el aire. David Gómez, uno de esos trabajadores de Alcoa en Avilés, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
El gobierno, Marta, está perfilando el proyecto de ley de educación con una importante carga ideológica. Lo primero que hace es un guiño a los separatistas catalanes. Legitima la inversión lingüística y devuelve a la Generalitat de Cataluña las competencias que la ley Wert le retiró. También eliminan las reválidas y quitan ese concepto de demanda social como criterio de acceso a los centros concertados. Es decir, que si un concertado tiene más demanda, no podrá ampliar el número de alumnos. Y luego está la religión, esa asignatura que siempre el PSOE pretende devaluar. Desaparece la materia alternativa para alumnos que no la cursen y no tendrá valor académico. El borrador no ha sido consensuado y muchos colectivos, como el Foro de la Familia o la Patronal de Escuelas Católicas, han pedido diálogo. En este viernes, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el decreto ley que obliga a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas. Desde el gobierno insisten en que ese cambio no va a repercutir en el precio de los préstamos, un extremo que se antoja más que optimista. Y en Herrera en COPE hemos escuchado a Agustín Muñoz, es hijo del general que el Grapo, los terroristas de los Grapo, asesinó a las puertas de su casa en 1979. La terrorista que cometió ese atentado va a dar mañana una conferencia en dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el podemita Pedro Sánchez Esteve. El hijo del general asesinado no ocultaba en Herrera en COPE su indignación.
Que ahora va por ahí organizando actos e interviniendo en actos de democracia. Esto es muy demócrata, la asesinara a mi padre por ser general y por estar viviendo cerca de un piso franco del Grapo, que fue donde se lo descubrieron.
Agustín Muñoz, que ha exigido al Ayuntamiento de Zaragoza que suspenda el acto de mañana.
Bueno, el gobierno ha advertido, lo estábamos comentando, lo estabas comentando tú, Antonio, que no va a permitir que los bancos repercutan en los clientes el impuesto a las hipotecas que van a tener que pagar a partir del lunes. Y bueno, te estamos preguntando por esto mediodía, COPE. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que no te va a tocar pagar ese impuesto finalmente si estás a punto de firmar una hipoteca, como considera Pedro Sánchez que va a suceder? Bueno, queremos saber tu opinión y estamos para ello aquí en mediodía, COPE.
¿Tú confías en la palabra de Pedro Sánchez para que los bancos no te cobren ese impuesto de las hipotecas por algún otro lado? Pues nos mandas tu opinión al 637-23-0000. Hoy el BOE publica ese decretazo sobre el impuesto a las hipotecas. Te pedimos tu opinión en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Bueno, Antonio, no me voy a atrever a decir eso de a quién no le gusta el pulpo, porque habrá quien diga, pues mira, a mí no me gusta nada, igual que, bueno, a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no?
Yo no me encuentro en los que no le gusta el pulpo, me encanta el pulpo.
A mí también me gusta mucho, pero es que es un manjar y además muy demandado. Y este verano, quienes amamos este palópodo y hemos viajado, hemos ido a Galicia, pues hemos visto cómo el precio subía de manera, bueno, estratosférica, Antonio, de 12 euros a lo mejor hasta los 18 por ración. Hay mucha demanda y poca oferta y podríamos estar ante la solución.
Hay una solución, sí, al menos esperanzas, porque los investigadores las han puesto en la familia Lurditas. ¿Y quiénes son estos? Pues son una saga de alevines de pulpo que flotan en la pecera del Departamento de Investigación de Nueva Pescanova en Ogrove, en Pontevedra. Por primera vez en 60 años se ha conseguido criar el pulpo desde la larva. Esto no ha sido nada fácil, Marta, porque los investigadores llaman al pulpo el extraterrestre del océano. Es un ser con un complejo sistema nervioso y, claro, también tiene un gran cerebro que le hace, aunque no lo parezca, muy, muy inteligente.
Bueno, desde luego es un gran avance. Ahora los investigadores tienen que conseguir que esas pequeñas larvas alcancen la edad adulta. Así que de momento vamos a seguir siendo presos de la escasez que hay de pulpo. Se producen 4,5 toneladas al año de este animal. Y la demanda crece pues cada vez más, sobre todo en Estados Unidos. Solo un dato, las exportaciones de pulpo congelado español se han multiplicado en un 381% en lo que va de año. Así que de momento, a preparar la cartera si quieres comer pulpo, lo que hay.
Son las 2, a las 3 hace un pulpito.
Bueno, lo que quieras. Venga. Y 2 y 3.